Está escuchando Misión Permanente, un podcast de Radio María El Salvador.
Amadísimos hermanos, que en esta oportunidad el Señor nos permite compartir un tema más en este programa Misión Permanente. Comenzamos poniéndolos en esa buena sintonía con Dios. Comenzamos hablando con Dios para hablar de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, tú que permites que la señal de Radio María llegue a los rincones, a todos los rincones de nuestro país y más allá de las fronteras. La misión de Radio María es difundir tu nombre, hacer presente tu misericordia, promover los valores del Evangelio, de la salud, los valores de una vida integral de la persona, pero ante todo, Padre Santo, el valor del reino, los valores del reino, mediante el anuncio de la fe. Queremos pedirte, Señor, por todos aquellos que escuchan esta radio, aquellos que están enfermos, que están pasando situaciones económicas muy difíciles, situaciones en el hogar, en el matrimonio, por aquellos que no tienen trabajo, por aquellos que tienen un ser querido en un penal, en una Bartolina, aquellos que tienen un ser querido con una enfermedad terminal como cáncer, leucemia, cualquier tipo de enfermedad terminal. Te pedimos misericordia, Padre Santo. Así te pedimos también por todos los que lo están escuchando, que están en sus oficinas, en sus casas o van manejando. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues ahora vamos a tocar este punto, el lenguaje bíblico de la iglesia primitiva. Según nuestra iglesia católica, el lenguaje bíblico de la iglesia primitiva se refiere al uso del griego bíblico y hebreo bíblico en sus escritos y en la interpretación de las escrituras, junto con la transmisión oral de las enseñanzas apostólicas. La iglesia primitiva usó el latín después y la iglesia católica continúa usando el latín eclesiástico como su idioma oficial. Pero la fuente principal del lenguaje bíblico sigue siendo la Sagrada Escritura en sus lenguas originales. Recordemos, mis queridos hermanos y hermanas, en este sentido han habido traducciones, ¿verdad? Porque San Jerónimo fue el secretario del Papa San Dámaso I y fue el que puso en sus manos los escritos originales del arameo, del hebreo y del griego para que fueran traducidos en latín. Ese escrito en latín es la que nosotros conocemos como la Vulgata Latina. La palabra Vulgata viene de vulgo, quiere decir el lenguaje entendido del pueblo, por eso se le llama la Vulgata Latina. Hoy conocida en latín, la conocida en latín, la más conocida en este idioma. En esa época era el idioma, antes del Vaticano, era el idioma oficial de la iglesia. Por supuesto, la Biblia estaba en ese lenguaje, en ese idioma, ¿verdad? Entonces, son las lenguas originales, pero también quiero enfatizar, no quiero usar tanto tecnicismo. Vamos a usar un recurso de la Sagrada Escritura, en la cual, pues, recordemos que la iglesia primitiva va a ser tres cosas bien importantes: el querigma, el bautismo y la integración a la comunidad. Entonces, la iglesia primitiva va a usar un lenguaje propio de aquella época, que es el griego koiné, y algo otras cartas que van a ser escritas en latín. El griego koiné es como decir, el koiné es como una forma vulgar del vulgo. Entonces, la interpretación de la escritura, los escritos de los hechos y las cartas paulinas o el corpus paulino, todo fue en griego koiné. Algunos extractos, según algunos escrituristas, fueron en latín, pero muy poco, muy poco, muy poco. Un latín un poco así vulgar también. Recordemos que San Pablo se va a dirigir a los romanos, que San Pablo se va a dirigir a Colosa, pero la iglesia primitiva, la iglesia primitiva, si es en griego koiné, un griego que era una lengua entendible. La iglesia primitiva, recordemos, que va a tener su punto de partida de este Pentecostés. Y que en Pentecostés, y vamos a leer el texto bíblico mejor para que lo comprendamos mejor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Cómo el Espíritu Santo permite que estas personas que son de distintos lugares, de distintas culturas? Dice que habían medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, de Ponto y Asia, de Frigia, de Panfilia, Egipto y de parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos, otros extranjeros que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, y todos los oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos y se preguntaban unos a otros qué querría significar todo aquello. Pero algunos se reían y decían: están borrachos. Pero Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz, se dirigió a ellos diciendo: amigos judíos, todos los que se encuentren en Jerusalén, escúchenme, pues tengo algo que enseñarles. No se les ocurra pensar que estamos borrachos, pues son apenas las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. Escuchen lo que sucederá en los últimos días, dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre cualquiera que sean los mortales, sus hijos e hijas. Profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. Palabra del Señor. Bueno, primero, en Pentecostés se recibe en un sentido propio, y lo decía un profesor, decía que en Pentecostés se da en sí el don de las lenguas. Porque siendo de distintas culturas, siendo de distintos lugares, siendo procedientes incluso de Roma, y los romanos hablaban latín, habían cretenses, o sea, de personas que hablaban el griego, ¿verdad? Entonces, el lenguaje bíblico de la iglesia primitiva va a tener su punto de partida de este Pentecostés. Todos con distintos idiomas, pero el Espíritu Santo permite que se comprenda, que se entienda. Aquí comprendemos que el Espíritu Santo, sí, importante el koiné, las lenguas y todo eso, pero ante todo, el lenguaje que va a transmitir el Espíritu Santo para que el mensaje evangélico sea difundido, propagado, para que el mensaje de Jesús llegue con buen éxito, por la acción del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no solamente va a abrir las lenguas, ni va a enviar, sino que va a acompañar, va a asistir, va a permitir que el ministerio apostólico se realice en plenitud, con eficacia, para frutos que se den del anuncio del mensaje evangélico. ¡Qué hermoso, queridos hermanos! ¡Qué hermoso conocer esto a la luz del lenguaje bíblico de la iglesia primitiva! Cuando se habla de lenguaje, no solamente se refiere a lo verbal de lo que se ha comunicado, sino de forma concreta a las lenguas maternas, pero también en esencial a la acción del Espíritu Santo como acción neumatológica. La neumatología es la ciencia que estudia la acción del Espíritu Santo, los cuales el Espíritu Santo va a abrir la mente y el corazón de los discípulos para llevar a buen término la acción misionera de la iglesia. Hemos escuchado en el texto que leíamos anterior cómo ellos estaban reunidos en un lugar específico. donde siendo de distintos lugares, culturas y lenguas, el Espíritu Santo es derramado sobre ellos. Comprenden la acción del Espíritu y sienten, no hay duda alguna, un amor grande por el anuncio del Evangelio. Recordemos que ellos estaban cobardes, temerosos, con angustia. Tenían muchas dudas. Recordemos aquel acontecimiento de los peregrinos de Emaús. Eres tú el único forastero que no sabe lo que pasó y le va a decir, vea. Y empieza Jesús a explicarle la Escritura. Pero con todo esto ellos no creían. Hasta que llegó el momento del Espíritu Santo, que abre el entendimiento, abre la mente. Sí, dice el texto que llegó un momento donde estaba por llegar el ocaso del día. El ocaso del día es el atardecer. Es cuando ya el sol ya está ocultándose. Eso se le llama el ocaso del día en el lenguaje judío. Entonces viene y le dijeron que pasara. Al partir el pan, lo reconocieron. Y todos los sucesos que hayan pasado antes de Pentecostés son bien importantes en cuanto a que hayan creído en que él era el resucitado. Pero la plenitud donde se les abre la mente y el corazón para comprender el proyecto de Dios y la misión que les tiene preparado el Señor es en Pentecostés. Entonces ellos empiezan a transmitir ese mensaje con autoridad, como dice Pedro. Oigan, señores, aquí pasa. No vayan a creer que estamos borrachos, porque el Espíritu Santo estaba actuando, se estaba manifestando, lo estaba tomando, lo estaba sanando, lo estaba liberando, les estaba abriendo la mente y el corazón, como muchos de nosotros quizás estamos así. Estamos nulos, mudos, ciegos, duros de corazón. Necesitamos la acción del Espíritu Santo. Entonces, mis amadísimos hermanos, el mensaje de Jesús se va a desarrollar también dentro de la tradición oral. La enseñanza de Jesús y sus apóstoles se transmitieron tanto oralmente por escrito. La comunidad cristiana primitiva se reunía para la lectura de las Escrituras. Miren, este es un término bien hermoso. Y el intercambio de palabras proféticas, lo que refleja una forma de lenguaje bíblico en su culto. Entonces, no hay duda que este trabajo de los apóstoles era una praxis misionera, pero como dice un autor, era un trabajo profético posmesiánico, por la autoridad en que ellos van a hablar. Y van a usar un lenguaje adaptado al momento, entendible en la cultura, aceptado en el corazón y vivido por el bautismo, insertados a la comunidad. Es que si nosotros vamos a estudiar, claro, eclesiológicamente hay muchos recursos, hay muchos elementos, hay muchos subsidios, pero nosotros vamos a descubrir desde la iglesia primitiva, de hecho hay un tema que se llama el querigma primitivo de la iglesia. Vamos a descubrir que los orígenes de la iglesia, o como lo decían los padres de la iglesia o los especialistas en misión, la implantación de la iglesia es acción del Espíritu Santo. Y que esa acción del Espíritu Santo la van a realizar, como ya lo he dicho anteriormente, mediante un querigma solícito, mediante un bautismo como signo de compromiso. Recordemos que el bautismo es la plenitud de la adhesión de la fe, de la aceptación de la fe. Hermanos que evangelizamos en las parroquias, el lenguaje tiene que ver mucho. Tenemos que usar un lenguaje bíblico. A veces les contamos cosas bonitas cuando andamos evangelizando, o cosas, miren que el Señor está en mí, miren que yo soy buena gente, miren que yo voy a misa, miren, te estás poniendo de ejemplo. Tenés que usar un lenguaje bíblico. Y el lenguaje bíblico, hay que usar textos bíblicos. Hay que usar un lenguaje que es el lenguaje y el método que usó la iglesia primitiva. Un lenguaje querigmático. Hemos dicho en los temas anteriores que la palabra querigma viene del griego kerig. Y el kerig era un proclamador. Cuando llegaba el rey a las comarcas, el kerig iba en un caballo y llevaba un pergamino anunciando que estaba por llegar el rey. Entonces, ahí tiene el origen etimológico la palabra kerigma, en kerig. Por tanto, los misioneros somos un kerig, somos unos proclamadores, unos anunciadores de una gran noticia, porque está por llegar el rey, y el rey va a llegar al corazón de quien acepte el evangelio cuando vaya a ese encuentro personal de ojos abiertos y corazón palpitante. Por tanto, hermanos y hermanas, tenemos que usar un lenguaje bíblico, un recurso bíblico, un convencimiento por la acción del Espíritu a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra. Usted y yo que somos misioneros, que hemos evangelizado o vamos a evangelizar, tenemos que usar esos recursos bíblicos para poder tener esa acción de convencimiento. Por supuesto, el Espíritu Santo convence, pero tus palabras son parte de la acción del Espíritu Santo. Hay que ser honesto que tenemos que formarlos, tenemos que leer la Biblia, tenemos que profundizar el mensaje profético, el lenguaje apostólico de la iglesia primitiva, los recursos que usaron, los medios de crecimiento, y que la Biblia se convierte en un lugar de encuentro. Y eso lo dice también el Papa Juan Pablo II en su documento de la Iglesia en América. La Biblia es un lugar de encuentro, es un lugar de aprender, crecer y vivir. Por tanto, los misioneros tenemos que profundizar sobre la Sagrada Biblia. Sí, importante el lenguaje histórico de la Biblia, las traducciones de la Biblia, la Septuaginta, la Vulgata, de latín al español con el Vaticano, a las lenguas maternas con el Vaticano II, todo esto. Pero hermano misionero, querigmáticamente, el lenguaje más propio es tu creatividad a la luz de la palabra para evangelizar. Tenemos que evangelizar a tiempo y a destiempo, pero a la luz de la palabra por la acción del Espíritu Santo. Ahora da tristeza. Muchos parroquianos no andan su Biblia. Y más que eso, vemos que personas andan su teléfono y desde el teléfono leen la Biblia. Lo digo prudentemente y con caridad cristiana, hasta sacerdotes. Todos tenemos que andar nuestra Biblia. Desde mi pequeñez, que soy como laico, hermano Luis Funes, yo invito a todos los que el Señor los ha puesto en la propagación de la fe, desde nuestras designaciones o delegaciones pertinentes, tenemos que hacer uso de la Sagrada Biblia. Es muy pobre el ejemplo de una persona que esté transmitiendo en vivo o reflexionando el Evangelio del día y esté leyendo desde el teléfono. No es correcto. Tenemos que tener la Sagrada Escritura. Eso indica que no leemos la Biblia. Pero podríamos decir, pero podemos leerla también desde los medios sociales. Qué importante fuera que estudiáramos la espiritualidad bíblica misionera. Y se nos dirá que lo más oportuno, lo más prudente para todo expositor o maestro de la fe, tiene que ser uso de la Sagrada Biblia. Un lenguaje propio y adaptado a la cultura, al momento y a la época, a los destinatarios de a quien estamos transmitiendo el mensaje. Para mí ha sido un gusto haber compartido este tema, y nunca se los olvide evangelizar con ese lenguaje bíblico. El idioma de la Biblia está muy bien, pero ante todo el lenguaje del Espíritu Santo, pero un lenguaje del Espíritu Santo que, recordemos, no vayamos a confundir la acción del Espíritu sin comunión con la iglesia, sin comunión con nuestros pastores, sin comunión con el magisterio y los sacramentos, ¿verdad? Gracias, que muchas gracias por ser parte de este proyecto de Radio María. Siga ofrendando, siga donando, que el Señor le multiplicará por todo el bien que usted hace para que Radio María lleve a buen término esta labor misionera. La paz del Señor a todos.
Enciende tu corazón con Radio María Podcast. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje de la Virgen María en el www.radiomaria.org.sv y en nuestra aplicación RM Play. Radio María, El Salvador.